Doctor Bolívar, me da gusto tenerlo. Bienvenido siempre.
Hola, Vanessa, muy buenos días a tus oyentes y a ustedes ahí en la emisora.
¿Tiene el corazón fuerte o arrugado?
Las dos cosas. Primero me quita un piano encima, no crean, es una entidad muy grande, con muchas responsabilidades, contratos de mucha plata, donde si uno se equivoca en una firma, en un artículo, en un parágrafo, pues se va para la cárcel, y esos retos por eso son tan difíciles. Entonces ya por lo menos saber que no me pasó nada de eso en estos 14 meses, pues ya me deja tranquilo, pero sí, como tú dijiste, corazón arrugado por mi equipo de trabajo que lo dio todo, gente muy entregada por este país y me duele dejarlos.
¿Quién va a quedar finalmente allí?
Bueno, por ahora dejaron en encargo a Carolina Hoyos, que es la subdirectora de la entidad. Carolina es una chica que me acompaña a mí desde la UTL hace ya 7 años, en la cual confío demasiado y que me ayudó a brillar acá en Prosperidad Social porque está pendiente de casi todos los procesos y los detalles.
Ah, bueno, entonces digamos que eso garantizaría de alguna manera una continuidad de su trabajo.
Sí, el presidente sabe que aquí tenemos, en 14 meses no se alcanza a hacer todo lo que uno quiere y empezamos procesos que son largos, por ejemplo la creación del Banco de los Pobres, que se va a llamar Banco de la Prosperidad, para que gente que a la que nunca le prestan porque no tiene plata, porque está en data crédito, porque no tiene garantías, nosotros les podamos hacer en plena confianza unos préstamos pequeños para que hagan emprendimientos, préstamos de 5 millones, máximo 10 millones, pero que para una persona, para montar un carrito de perros, un puesto de arepas, un almacencito chiquito ahí en su barrio, es definitivo para que empiecen a generar sus propios ingresos. Entonces, ese, por ejemplo, es un proceso que están dando. El otro es el crédito a la economía popular. Y hay varios que están andando ahí que no alcanzamos a terminar, pero que ojalá, digamos, con la entrada de una persona que no esté en este proceso, pues se trunca, porque viene el empalme, que es largo, esa persona traerá a sus funcionarios, se demora 2 meses vinculándolo y ya nos agarra la ley de garantías ahorita en octubre y se acabó el tiempo y no se pudo hacer nada. Entonces, ojalá se pueda quedar.
Doctor Bolívar, ¿y habló con el presidente en las últimas horas?
No, porque pues después del episodio, pues que ya el país conoció, que eso fue el viernes pasado, pues él ese día arrancó para China. Entonces no fue posible hablar con él y él hasta ahorita viene.
El último video que vimos, ay, no me acuerdo, Galina, recuérdeme por favor dónde fue, que me pareció que el presidente estaba diciéndole que el doctor Bolívar ya era casi que candidato, que no podía hacer acá balance, pero él todavía pues estaba en la oficina. Ese video fue en donde, en Neiva, si no me equivoco, en Cali.
En Catatumbo, sí.
En el Catatumbo.
Lo que pasa es que él, yo creo que él se equivocó porque como yo renuncié el 29 de octubre, él quizá pensó que yo ya debía estar fuera de la entidad, pero en la carta de renuncia se había puesto que era hasta el 16, o sea, hasta hoy. Y a mí me invitó la presidencia. Yo no fui a hacer, uno no puede ir a un evento de esos por allá tan lejos, así a motu propio, porque para llegar allá se necesita helicóptero. Y helicóptero del ejército, porque es una zona en conflicto. Y entonces a mí me invitó la presidencia y ya estando allá me dijeron que yo tenía una intervención y yo la hice, fue muy cortita, pues por respeto con él. Pero mi sorpresa fue cuando él terminó, al terminar la intervención, se paró un poco molesto a decir algo que en lo que él tiene razón, y es que pues los funcionarios que ya renunciaron no pueden estar en los eventos, y era que él no se ha dado cuenta que el decreto de aceptación de renuncia había salido con fecha de hoy, o sea que yo todavía era funcionario.
Claro, pero como incómodo, ¿no?
Sí, claro, me pareció un poco injusto porque pues a mí me invitaron, a mí me dijeron hables, ya yo no manejo sus órdenes del día, solo maneja el despacho de la presidencia. Entonces yo decía, pero ¿cómo así que me invitan, me dicen que hable y ahora me ponen bravo? Entonces yo no entendía cómo era el asunto y ahí, por eso fue que me dio la tusa esos días.
Pues claro, porque además usted ha sido como muy cercano siempre al presidente, en sus momentos más difíciles usted le dio la mano, estuvo en su casa viviendo un tiempo largo, digamos, ha sido como una persona muy, muy cercana al presidente, y a mí también me ha sorprendido ese tono del presidente con usted, la verdad se lo digo, no le entiendo por qué, ¿usted sí?
No, yo tampoco, porque como tú lo dices, yo he sido muy fiel a sus principios, a él, de hecho, hoy como lo leíste en el tuit, yo no voy a ser de esos funcionarios que después de ganarse un gran sueldo, después de tener el privilegio de estar en un gobierno, después de tener la oportunidad de aprender, porque uno es lo que hace uno ahí, por ejemplo, en estos 14 meses yo me hice un máster de administración, y después de todas esas cosas, esas oportunidades, uno salir a hablar más del gobierno y de él, a mí me parece eso de quinta. Yo no voy a ser ese tipo de funcionario, yo con el presidente solo tengo agradecimiento, fue una oportunidad de crecer, de aprender. Entonces no veo por qué él no sé si ese amor se ha correspondido, como dije yo en un
tuit. Usted diciéndole que lo ama en televisión nacional y todo, doctor Bolívar, ¿pero usted tiene el aval de presidente para ser candidato?
¿Sí qué, perdón?
¿Tiene el aval del presidente para ser candidato?
Pues mira, el presidente no puede hacer política, ¿no? Él es un funcionario público. Lo que él sí puede dar es guiños, ¿no? Y de alguna manera los hará. Pero lo que siempre se ha dicho, y desde sus discursos y desde la formulación de la creación del pacto histórico, es que eso se dirime en una consulta popular, en una consulta. Pero últimamente estoy viendo que como aparezco primero en las encuestas, quieren embolatar la consulta. Entonces, mi posición es muy sencilla. Yo no tengo ambiciones aquí diferentes a ver que este país cambie y a trabajar por la gente más pobre. Si no hay consulta, yo no voy. Yo creo que este país, esa crítica que hemos hecho por décadas de cómo en conciliábulos escogían los candidatos o cómo el bolígrafo suplantaba la democracia, yo no le voy a jalar a eso. O sea, si hay una consulta, a mí me gustaría participar. Pero si no hay consulta, si quienes gritan viva la consulta popular para unas cosas, pero no para la otra, no me parecen coherentes, entonces yo sencillamente vuelvo a mi vida anterior de escritor, no tengo afanes y ya, no me meto al asunto.
Si no hay consulta, no voy, porque usted está, por lo que le escucho, se siente ranqueado, bien ranqueado por cuenta de las encuestas que hay. Es decir, que si el presidente decide darle el apoyo, no sé, a Maya, que suena tanto y finalmente se lance, no tengo ni idea si se va a lanzar o no, porque tiene unos temas allí con fallos del Consejo de Estado, ¿a otro candidato usted simplemente se retiraría, por lo que le entiendo?
Sí, porque es que yo no puedo, por el hecho de que alguien vaya muy, muy bien en las encuestas, empezarle a hacer trucos para poderle cambiar el destino a un partido que nació con la vocación de profundizar la democracia. Entonces, a mí no me interesaría estar en un partido que no es democrático. Pues, para gracia, vuelvo al Partido Liberal, que siempre ha sido igual, donde hay un presidente que elige los candidatos y los demás se quedan callados y no es el pueblo el que los elige. Entonces, si hay consultas, si esto es un movimiento democrático como es la promesa, pues qué chévere estar ahí y que sea la gente la que elija, pero uno no puede decir consulta popular para unas cosas, pero no para las otras. Entonces ahí yo no le jalo de incoherencia. O sea, como te digo, si no hay consulta, no tendría problema en dar un paso al costado.
De todo lo que está pasando, doctor Bolívar, al interior del pacto histórico, del progresismo, de la izquierda, ¿a quiénes no les está sonando la idea de una consulta?
A los que no marcan en las encuestas. Entonces, imagínate el argumento. Como él va muy arriba en las encuestas, entonces no nos enfrentemos a él porque nos gana. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Si precisamente la democracia consiste en eso, en que la gente elige a alguien y en el caso de una consulta popular, la regla del juego de la consulta no es otra que aquellos que no ganan trabajan para el que gana, y por eso yo le he dicho, yo me someto, si pierdo, pues yo le trabajo al que gane. Pero entonces tienen aquí una contradicción, y es, si usted está inflado en la encuesta, les digo, bueno, sí, yo no sé, yo no conozco a los encuestadores, no conozco al señor de Inbamer, ni al de Guarumo, ni nada, pero si estoy inflado, entonces ¿cuál es el miedo a ir a una consulta? Porque si estoy inflado, pues todo el mundo llega y me gana, y sencillamente si yo pierdo, les cargo la maleta porque yo no voy a hacer un obstáculo para que el pacto histórico vuelva al poder en 2026, y voy a seguir trabajando igual que como lo estoy haciendo ahora.
Doctor Bolívar, ¿quién le ha dicho a usted que podría estar inflado en las encuestas? Porque yo lo he escuchado, pero nadie, digamos, del gobierno. ¿Quién se lo ha dicho a usted?
No, hay varias personas lo dicen, pero son justamente las personas que no marcan en las encuestas. Entonces, dicen, no, es que usted está inflado. Le digo, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Si estoy inflado, vayamos a la consulta. Y pues, si estoy inflado, me ganan todos y ya voy y les trabajo después. Pero ese es un relato que están sembrando hace rato.
Doctor Bolívar, pasemos de lo que sería la encuesta de la izquierda de cara a las presidenciales a lo que pasó en el Congreso. ¿Fue una derrota para el gobierno no haber logrado los votos y haber aprobado y haber tenido ese visto bueno para hacer la consulta popular?
No, Vanessa, yo creo que esto fue una derrota para el Congreso. El Congreso cada vez se desprestigia más. Ver unos congresistas, que me parece una miserableza humana, que se ganan 50 millones de pesos fuera de prestaciones sociales, que con eso pueden sumar unos 75 millones al mes, que tienen carros blindados, que tienen celulares, que tienen pasajes aéreos, que tienen todos los privilegios, celebrando con risas y carcajadas que le hayan negado a un trabajador ganarse 5 mil pesos de una hora extra, a mí me parece eso miserable, y ahí el que pierde es el Congreso. El desprestigio del Congreso, el alejamiento del Congreso cada vez más de la democracia representativa, representar intereses distintos a los del pueblo que los eligió, los convierte de verdad hoy en unos perdedores. Y esa consulta, pues se puede revivir, ya sea recogiendo firmas, que es una propuesta que hice antier, para que la gente lo presente ya con una naturaleza popular, porque como saben, en la Constitución la consulta popular tiene dos tipos de convocatoria, una desde el Ejecutivo, que fue lo que hizo el presidente Petro, y otra desde las bases. La gente puede recoger firmas y presentarla. Yo quisiera que fuera esa, para ver si son capaces de negarle a la gente que recogió firmas en las calles nuevamente la oportunidad de decidir si necesitan el pago, si la noche arranca a las 6 o a las 9 de la noche, Si es miserable pagar una hora extra, si un domingo, que es el día que un trabajador dedica a su familia, le pueden pagar doble por sacrificar ese domingo. O sea, son cosas muy básicas en un país donde tenemos una precariedad laboral impresionante, donde hay una informalidad de las más altas del mundo. Yo creo que aquí esa injusticia lo que habla es muy mal de ese Congreso, y sobre todo que salgan a celebrar con gritos y abrazos que pudieron truncarle los sueños de los derechos a los trabajadores. Me parece que ahí perdió fue el Congreso.
Vuelvo a la consulta de alguna manera, y es, hemos visto un gobierno bastante roto, que ha tenido episodios en los donde se ha visto que hay disputas fuertes al interior. Este asunto de la consulta de si va, si no va, quién está inflado, quién no, muestra también algunas disputas adentro de la izquierda. Siempre se hablaba en Colombia de una izquierda que se canibaliza a sí misma, que es muy difícil que logre acuerdos. ¿Estamos viendo también algo parecido a lo que se ha visto en el gobierno?
Sí, mira, lo que uno entiende, cuando uno está fuera del gobierno, digamos, uno ve las cosas más planas, ¿no? Uno dice, la derecha es violenta, la derecha reprime, la derecha roba y todas esas cosas. Pero cuando ya le toca a uno estar ahí adentro, uno se da cuenta que también aparecen personajes de la izquierda, o que se disfrazan de izquierda, porque realmente no son de izquierda, que tienen también intereses económicos, que no hacen las cosas bien. Entonces empiezan, yo me he decepcionado mucho de varias cosas, pero como les dije, no voy a salir. Yo ya lo que tenía que decir lo dije en su momento. No voy a ser ese ministro, ese director que salga ahí a decir cosas, porque ya las dije. Yo estando dentro las dije. Pero lo que sí le quiero decir a la gente es que las cosas no son tan planas como las vemos, ¿no? Si uno está en izquierda, entonces los ladrones son en la derecha. Y si uno está en la derecha, los ladrones son las de izquierda. Yo, mi resumen de la política es que hay ladrones en la derecha y en la izquierda. Hay gente buena en la derecha y en la izquierda. O sea, es simplemente hoy las ideologías tienen que desaparecer. Lo que tiene que la gente apostarle es si la persona es ladrona o es decente, si la persona aboga por la vida o aboga por la muerte. Esas son las contradicciones que hay en las ideologías. Hoy ver un partido liberal, por ejemplo, un partido liberal que era el Partido del Pueblo, oponiéndose a una reforma laboral, eso es una cosa increíble. O ver uno en Gaviria votando por Rodolfo Hernández o por Duque es una cosa increíble. Un partido liberal, entonces eso, aquí ya las fronteras ideológicas desaparecieron. Aquí lo que hay es intereses únicamente.
Bueno, en últimas, ¿quién toma la decisión de si hay consulta o no? Y me imagino que eso tiene un plazo, porque el plazo de la consulta es en octubre, pero hay que tomar una decisión si va o no va para organización y demás. ¿Quién toma esa decisión y cuándo es el plazo para saber si hay o no hay?
Bueno, en este momento, o sea, esta semana se están reuniendo los presidentes de los partidos que van a integrar el pacto histórico como partido único. Hay presidentes del Polo, de Colombia Humana, de la UP, bueno, esos partidos que antes éramos una coalición, quieren fusionarse para tener una sola personería. Y como tú dices, hasta julio hay plazo, 26 de julio, de solicitarle al CNE o a la Registraduría que tenemos la intención de hacer una consulta interna. Si no tenemos personería para ese día, pues no se va a poder. Y ahí se complican las cosas. Entonces, depende de esas reuniones que, según lo que tengo entendido, a finales de este mes ya presentan la solicitud al CNE de personería. Entonces, depende de lo que vayan esos estatutos. Los estatutos originales va que todos los procesos se van a dirimir por medio de consultas, tanto para Congreso, o sea, para elecciones de corporaciones, que son consejos, asambleas y Congreso, como uninominales, como alcaldes o presidentes, se tiene que hacer a partir de consultas. Pero lo que te digo, empiezo a escuchar voces de gente que se siente perdida y dice, no, yo como el presidente, como no estoy bien en la encuesta, entonces yo más bien abogo para ver si consigo el guiño del presidente y soy el candidato sin pasar por la consulta. ¿Ve?
Doctor Bolívar, ¿qué hay de cierto en que el presidente Petro le dijo a usted que no se presentara como candidato porque la gente de la derecha lo estaba inflando en las encuestas?
No fue así, pero digamos, en el fondo sí, pues no es que me dijo no se presente, sino que lo que me dijo, necesitamos un candidato que convoque fuerzas de otras, sí, de otros linderos, digamos. Eso sí me lo dijo, pero no porque la derecha me vea a mí más fácil de derrotar que a otros, sino lo que me dijo es que necesitamos a alguien que convoque tal vez al santismo, que convoque al centro, y yo pues por mis posturas radicales contra la corrupción, pues no, de pronto para él no soy ese candidato. ¿Y a qué me refiero? A que hay que hacer acuerdos, yo lo entiendo, porque digamos, en este momento ningún partido en Colombia es capaz de ganar con su voto duro propio. Aquí voto duro tienen nomás Uribe y Petro, y no pasa del 30%. Entonces el resto hay que conquistarlo entre voto de opinión y en maquinaria. Eso descubrió Petro en 2018 cuando tenía voto duro y voto de opinión, pero no tenía maquinaria y perdió. Sacamos 8 millones de votos. Para las de 2022 él no iba a hacer lo mismo. Para sacar otra vez 8 millones hubo 8 millones 500. Él dijo, necesito esa parte de la clase política tradicional para ganar. Y él sabe que para 2026 va a ser igual. Entonces ahí es donde él ven conmigo esa dificultad. Pero yo digo, ¿por qué una persona que ha sido coherente? Bueno, a mí no me gusta hablar de mí mismo, pero bueno, lo que dicen la gente y lo que sí puedo decir yo es que he sido transparente, porque no tiene cabida en la política y lo empiezan a hacer el feo y a sacarlo para un lado. O sea, uno dice, estamos muy mal en Colombia, cuando la gente hace bien las cosas, cuando es coherente, entonces no cabe.
Y yo digo, ha sido coherente.
¿En serio?
Venga, y no me está quedando claro una cosa, porque yo entiendo lo que me dice, el presidente no puede hacer política, pero uno sí le dice al amigo, oiga, no se lance o sí se lance. ¿Él no se ha comprometido en apoyarlo a usted, o sí?
No a nadie. Yo lo que sé, porque sé que ha hablado con varias personas y no les ha dicho, él lo que sí quiere es que haya un frente amplio para garantizar el triunfo. O sea, él sabe que solo la izquierda, incluso solo la izquierda más el centro izquierda no alcanza para ganar. Entonces, cuando él habla de frente amplio, está trayendo a Roy, a Maya, a Quintero, a Caicedo, a otras fuerzas políticas para que entre todos podamos tener una fuerza capaz de triunfar en 2026. Yo lo entiendo completamente y lo apoyo en eso. Pero lo que no pueden es sacar un candidato con bolígrafo porque pierden las bases. Las bases no están dispuestas a cargar ladrillo por una persona que no esté conectada con ella o por una persona que no haya ido a una consulta, y tampoco para el Congreso. Las bases quieren participar hace mucho rato y ya le trabajaron, ya le cargaron ladrillos a una lista cerrada, pero no se la van a cargar dos veces. En esa ocasión pues era Petro, y Petro pues convocaba y es uno de los grandes líderes de este siglo, pero ya no hay otro Petro. Ya no van a decir, no, es que Roy o Amaya o Bolívar dicen que vamos a carguemos el ladrillo otros 4 años a la misma lista. La gente no le camina eso. Tienen que hacer consultas en los municipios, en los departamentos, para saber quiénes quieren ser candidatos a la Cámara, quiénes quieren ser candidatos al Senado. Y bajo esa regla la gente vuelve y trabaja. Pero si se vuelve a elegir, ¿usted va a marchar? A Efero, la gente no trabaja.
¿Usted va a marchar?
Sí, no. Sí, yo soy de la calle. Ustedes saben que yo siempre he sido de la calle y ahí voy a estar apoyando todas las iniciativas del presidente.
Doctor Bolívar, mucha suerte en lo que viene en adelante. Y aquí siempre bienvenido a Caracol Radio. Un gusto escucharlo.
Muchas gracias, Vanessa. Muy amables a todos ustedes y a los oyentes.
Es Gustavo Bolívar.